En esto pensar. La lectura del libro de Apocalipsis tiene una promesa de bendición de parte del Señor. Hoy terminamos nuestra serie de comentarios sobre el libro de Apocalipsis y para ello llamaremos ahora al predicador habitual de En esto pensad.
Muy apreciado auditorio, con el programa presente finalizamos nuestra serie de meditaciones sobre el gran libro de Apocalipsis. De manera breve y en la forma más sencilla, hemos procurado presentar a la radioaudiencia cada una de estas reflexiones. Estoy seguro de que ha sido evidente a nuestro escucha radial de que es posible adquirir una comprensión básica, por mínima que ésta sea, de lo que para tantos es un libro cerrado. Usted se habrá percatado además de que muchos de los símbolos contenidos en este libro dejan de ser enigmas indescifrables si queremos aplicarnos a su estudio, de que las ilustraciones simbólicas aquí contenidas proyectan realidades concretas, evaporándoseles la aureola de misterio y de enigma con que las veíamos antes. Tiene que ser así, porque el Apocalipsis en sí es una revelación para enseñarnos, y no un laberinto para confundirnos. El libro fue escrito para nosotros y no exclusivamente para los especialistas. Al leer Apocalipsis, nos percatamos seguida de que este libro deposita sobre nuestros hombros la tarea y la responsabilidad de entenderlo, que fue escrito para la instrucción mía y para la instrucción suya y la de todos los demás miembros del cuerpo de Cristo. Hacemos bien en acercarnos a este libro en vez de seguir evadiéndolo, como hasta ahora hemos hecho. Merrill Unger, en su libro manual El mensaje de la Biblia, destaca 5 razones para creer que el Apocalipsis fue dado con la intención de que lo comprendiéramos, no que nos confundiéramos. Y estas son las razones que Unger da. Número 1. El nombre Apocalipsis quiere decir revelación, un hacer conocer, un descubrir algo que estaba tapado o cubierto. Por consiguiente, es posible adquirir conocimientos, por pequeños que estos sean, y penetrar en cierta medida sus verdades. Número 2. El Apocalipsis promete bendiciones para quienes lo lean, lo oigan y guarden sus palabras. Su promesa de bendición al que lo lea presupone que el libro tendría lectores. Suponía ser un libro para uso común de todos los creyentes. Presume que sería materia de lectura y de estudio juicioso de parte de estos. Número 3. Su contenido no está sellado, como lo estuvo la profecía de Daniel. Siendo que no está sellado, sino que sus sellos han sido rotos, el Apocalipsis permite acceso a la revelación que contiene. Nuestra actitud debe ser una de querer acercarnos, de venir y ver y escarbar sus tesoros, porque están en reserva para nosotros. Número 4. El Apocalipsis contiene una clave sencilla para su interpretación. Se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, donde dice: las cosas que has visto, es decir, el pasado, y las que son, o sea, el presente, y las que han de ser después de estas, el futuro. Este versículo nos regala las 3 divisiones más importantes de este libro. Las cosas que has visto tienen que ver con la gloriosa visión del Cristo glorificado del capítulo 1. Las cosas que son apuntan a los mensajes y a las proyecciones históricas de las 7 iglesias del Asia de los capítulos 2 y 3. Las cosas que han de ser después de estas son los capítulos 4 al 22, donde se encuentra la masa mayor del libro y cuyo contenido es eminentemente profético. Y número 5, el Apocalipsis mismo explica e interpreta varios de los símbolos usados en esta profecía. Y los que no están explicados en el Apocalipsis han sido dados por otros profetas como Daniel y Zacarías y en otros libros del Antiguo Testamento. En consecuencia, amigo de la radio, nos es posible saber que los candeleros son iglesias, que los dos testigos son Moisés y Elías, o Elías y Enoc, o Zorobabel, que al estudiar la mujer del capítulo 12 a la luz de Génesis, podemos concluir que es el pueblo de Israel y no la Virgen María, que la bestia que sube del abismo en el capítulo 13 es el anticristo, y la bestia que sube del mar es el falso profeta, que la gran ramera es un sistema imperialista religioso, que si bien su proceso de formación ha comenzado en nuestros días, tendrá su más grotesca manifestación en el futuro durante el período de la gran tribulación, que la regia escena descrita en el capítulo 19 no es otra sino el regreso personal, audible, visible y palpable de Jesucristo a la tierra. Amigo nuestro, es imposible leer y releer el Apocalipsis sin percatarse de que muchos de los elementos constitutivos de este libro vienen en grupos de 7. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 cabezas, 7 cuernos, 7 truenos, 7 plagas, 7 montes, 7 reyes, que otros números también resaltan en sus páginas, como el 3.5, así como el 12. Es imposible dejar de ver la participación de la bestia o anticristo en el esquema de la gran tribulación. La palabra bestia se usa 36 veces en Apocalipsis, y es imposible dejar de notar la presencia y acción de los ángeles, los cuales se mencionan 76 veces en sus páginas. Es imposible dejar de ver que es un libro donde la adoración tiene preponderancia. Aquí la adoración se nombra, se infiere, se ilustra y se ve en acción. La palabra adoración se usa unas 24 veces, con su colateral la palabra templo, que aparece 16 veces. Y junto a la palabra trono, refiriéndose al trono de Dios y del Cordero, que aparece 39 veces. Hablando de trono, la Epístola a los Hebreos nos dice, en su capítulo 8, versículo 1, que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Y en el 12:12 dice que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Leyendo estos versículos, algunos han supuesto dos tronos en el cielo, el trono de Dios y el trono de Cristo a su derecha. En Apocalipsis, sin embargo, se destaca y se describe un trono solamente. Dice el capítulo 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este trono es el trono de la indescriptible Deidad. Juan busca reseñarla en términos de su gloria, de su brillo y de su esplendor. Procurando hacerla visual a nuestra visión miope, atina solo a materializarla, brindándonos imágenes de dos gemas preciosas, el jaspe y la cornalina. El capítulo 5, versículo 6 dice que el Cordero, Cristo Jesús, estaba de pie en medio del trono. Y en el 7:17 vemos al Cordero pastoreando la gran multitud vestida de blanco desde en medio del trono. Ubicar a Cristo en medio del trono es diferenciar su localización de la de los 24 ancianos o de las miríadas de ángeles que están alrededor del trono. Esta ubicación es distinta también a la de los 4 seres vivientes que están junto al trono. Diferente de la de los 7 espíritus de Dios o de la del mar de vidrio que están delante del trono. o a la de los relámpagos y truenos que salían del trono. En el capítulo 12:5 vemos al Hijo de la Mujer, Cristo Jesús, siendo arrebatado de la tierra para Dios y para su trono. Y en Apocalipsis 22:1 hay un río limpio de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, el trono del Cordero, es decir, es trono del Cordero también. Como si esto fuera poco, en el capítulo 3, versículo 21, el Señor Jesucristo mismo, hablando a la iglesia de Éfeso, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Creo que no erramos al concluir que el trono de Cristo y el trono de Dios son uno y el mismo trono. La Biblia confirma así, una vez más, la deidad del Señor Jesús. El trono del cielo, visto en el capítulo 4, es pues el trono de la indescriptible deidad, en la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales. Esto sigue la perfecta hilación que hallamos en las páginas de la Biblia que consecuentemente enseñan la doctrina de la Santa Trinidad. La triunidad, esencia de la deidad, es coeterna en su ser, coidéntica en naturaleza, coigual en su poder y gloria, y posee los mismos atributos y las mismas perfecciones. Así que, oyente de la radio, sea usted un convertido o un mero amigo que no conoce al Señor todavía, mi exhortación para ambos es que se sienten a leer, releer, estudiar, meditar, digerir el libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca cuando todas las palabras del libro de esta profecía tendrán cabal cumplimiento. Si usted es cristiano, tiene obligación de comprender el esquema de las edades aquí delineado para motivarse a vivir en santidad en medio de una nación maligna y perversa, en medio de la cual usted supone alumbrar como luminaria. Si es usted un amigo no convertido, debe leer el Apocalipsis para ver allí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis dice que ese Cordero se inmoló voluntariamente por usted desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios es Cristo Jesús, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A usted, cristiano que me escucha, y a usted, amigo no convertido, por igual, ese bendito Cordero de Dios le lanza la irresistible invitación: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Yo le he abierto la puerta de mi corazón. Millares aquí, allá y en todas partes están abriéndole las puertas de sus corazones. El turno ha llegado ahora para que usted también quite la tranca que está atravesada en la puerta de su corazón y abra de par en par esa puerta al soberano Rey de Gloria para que él entre. ¿Lo hará usted en este mismo momento? Yo espero que sí.
Gracias por escucharnos hoy. Con este programa ponemos fin a la serie sobre el libro de Apocalipsis. Nuestra dirección postal, por si desea escribirnos, es el apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos nuestra dirección: apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Que las bienaventuranzas del Apocalipsis sean suyas, amigo radio oyente.